iniciamos la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esperemos que la información que le proporcionamos sea de utilidad. Ya son las 7:06. Nos vamos a la efeméride.
Reporte meteorológico.
Luego de este periodo vacacional está de regreso Mauricio López y le damos la bienvenida. Él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Mauricio.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes después de este periodo vacacional. Y bueno, yo tenía un poquito más de tiempo que no estaba con ustedes, muy feliz de regresar y de compartirles la información meteorológica para el estado de Jalisco. Les adelanto, antes de entrar con todos los detalles, que para los que les gustan las altas temperaturas, a partir del jueves de esta semana estarán subiendo bastante en el estado de Jalisco. Ya entraré con esos detalles un poquito más adelante. En este momento lo que tenemos es condiciones totalmente típicas de abril, es decir, cielo mayormente despejado, baja humedad relativa, mucha radiación solar, temperaturas que cada vez van aumentando, tanto las máximas como las mínimas, eso en el occidente de México. Se han registrado algunas lluvias los días anteriores en el Bajío, hacia Guanajuato, Querétaro, algunos puntos de Michoacán, sobre todo zonas montañosas, también con lluvias aisladas hacia la Ciudad de México, pero aquí en Jalisco seguimos con tiempo estable. Para el día de hoy, de manera particular en el área metropolitana de Guadalajara, las temperaturas máximas estarán en torno a los 32, 33 grados Celsius, puntualmente podrían ser superiores en algún momento. Insisto, cielo mayormente despejado, alta radiación solar hacia altos de Jalisco y el norte, la radiación solar será todavía más alta, sobre todo la ultravioleta, porque como están a más de 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar en altos de Jalisco, eso hace que la radiación UV llegue directa a hacia las personas, hacia los seres vivos, por lo que se les recomienda en zonas altas siempre utilizar bloqueador solar y evitar actividades al aire libre. Regresando a Guadalajara, para el día de mañana las mínimas entre los 14 y 16 grados, algo fresco, pero luego llegaremos otra vez hasta los 32, 33. Y a partir del jueves, viernes y sábado, esperamos una masa de aire más estable, más seca sobre el occidente, y en el área metropolitana estaríamos superando la barrera de los 35 grados como temperaturas máximas, así que muy atentos porque las temperaturas subirán. Un último adelanto, hacia el domingo de esta semana y principios de la próxima, es probable, todavía no es un hecho, pero es probable que tengamos un aumento en la nubosidad y eso nos traiga incluso algunas precipitaciones, algunos chubascos en algunas zonas del estado. Se los menciono nada más para tenerlo en el radar e irlo vigilando en el transcurso de la semana. Esta es la información que tenemos para ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias y a cuidarse la piel, sobre todo con esta fuerte radiación solar, Mauricio.
Efectivamente, a estar muy atentos y cuidarnos de la radiación solar. Que tengan una excelente semana para todos.
Igual ustedes, muchas gracias. Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Regresamos con Edgar Flores a la línea telefónica. Adelante, Edgar.
Compañeros, buenos días. De nuevo cuento a ustedes y al auditorio. Les comparto ahora un recuento de lo más interesante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y voy a iniciar platicándoles sobre un hombre de 22 años de edad que fue liberado luego de haber estado privado de su libertad por algunas horas. Esto ocurrió en la colonia Huerta de San Gaspar, del municipio de Tonalá, donde sobre la calle Codornesa cruce con Palmeras, vecinos reportaron a un hombre que estaba maniatado y con varias huellas de violencia. Llegan policías, llegan también al mismo tiempo paramédicos y confirman que este hombre estaba atado de pies y manos y presentaba además de golpes pues algunos actos de tortura. Él fue llevado todavía con vida hasta la Cruz Verde Norte, ubicada en la colonia Jalisco, donde es el corte informativo de las 5 de la mañana, bueno, pues todavía sigue recibiendo atención médica. Él refirió que fue privado de la libertad en el cruce de la calle Ejido y Europa, en la colonia Medrano de Guadalajara. Un reporte que, por cierto, sí llegó a la cabina de la comisaría municipal. Sin embargo, bueno, pues al cuestionar a la policía tapatía, el área de comunicación dijo que pues el hombre había salido, o el joven, mejor dicho, había salido de su casa y ahí pasaron por él, y que no era propiamente pues una privación de la libertad, Sin embargo, sí se hizo llamado al Ministerio Público. Ya en el diálogo que tuvo el afectado con los policías tonaltecas, confirmó que efectivamente todo ocurrió en esta colonia Medrano. Lo subieron por la fuerza en un automóvil, lo golpearon y posiblemente lo dejaron tirado en esta colonia Huerta de San Gaspar, y el Ministerio Público abriendo la carpeta de investigación. Otro hecho lamentable y preocupante ocurrió al interior de la Cruz Roja del Parque Morelos, esto en el municipio de Guadalajara, donde poco antes de la medianoche se reportó la muerte de un hombre de 32 años de edad. Y digo preocupante, compañeros, porque pudimos tener un diálogo con la mamá del fallecido, quien nos contó que él fue detenido el pasado lunes por presuntamente estar consumiendo bebidas embriagantes en la calle. Al parecer, él se estaba cambiando de casa y lo agarraron con una caguama allí en el cruce de Revolución y la Casa de Independencia, y fue llevado a los separos municipales. Lo tuvieron incomunicado por varias horas, no fue hasta las 10:40 de la noche, dice la mamá, que, bueno, pues la esposa de la hora fallecido, después de estar insistiendo, le contestaron, le dijeron que fuera por él, y cuando salió, pues estaba bastante golpeado, y además tenía huellas de quemadura, por lo menos en una de sus piernas. Él fue llevado a su casa, dos días después se comenzó a sentir mal. La madre dice que lo llevaron de inicio al Hospital Civil Nuevo, donde no lo pudieron atender. Luego lo ingresó al Hospital Civil Viejo, donde dice, pues ayer lo encontró desnudo, tirado en el piso y sin recibir atención médica. Y decide entonces trasladarlo hasta la Cruz Roja del Parque Morelos, donde lamentablemente, mientras recibía atención médica, murió. La madre acusa que esta brutal golpiza y las quemaduras que sufrió en las piernas se las provocaron dentro de los separos municipales de la Policía de Guadalajara. Pide incluso justicia y que pueda intervenir pues la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El Ministerio Público fue en el lugar que fungió como primer respondiente, ya inició con las indagatorias. Por supuesto que pues esta versión de la señora, la madre de este joven, que por cierto pues vivía con una condición de espectro autista, pues ya se es analizada por la Fiscalía de Jalisco, en espera de que la Policía de Guadalajara pues pueda tener una postura al respecto, porque por lo menos en el grupo de comunicación dijeron pues que ellos no han sido primeros respondientes y no se ofrecieron más detalles sobre este caso. Al pendiente, por supuesto, de la actualización que pueda haber en torno pues a este presunto abuso de autoridad. Luego también comentarles sobre una aparatosa volcadura que ocurrió sobre la avenida Adolf Horn, al cruce con Primero de Mayo. Es una colonia de Los Sauces del municipio de Tlajomulco. Un auto sedán que era tripulado por una familia, una madre, su hijo de aproximadamente 30 años y una menor de edad, terminaron volcados luego de que aparentemente otro vehículo invadió su carril. El conductor, joven de 30 años, por evitar el choque, pues tenía perdido el control del volante, vuelca y posteriormente, bueno, pues queda obstruyendo uno de los dos carriles en dirección al periférico. Fueron ciudadanos, así como bomberos, quienes apoyaron a la mujer de 55 años a poder salir del vehículo. Ella quedó atrapada por los daños considerables que sufrió la unidad. Por fortuna, los tres, incluyendo la menor, bueno, pues fueron reportados estables, con algunos golpes que no son de consideración. En tanto, policías de Tlajomulco se encargaron de banderar la zona, mientras la aseguradora hacía el retiro de este auto, que por cierto fue reportado como pérdida total. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muchas gracias, Edgar, por el reporte. Muy buenos días y buen inicio de semana.
Igualmente para todos.
Ahí está el reporte de Edgar Flores. Y cambiamos de línea de contacto. Ahora vamos con Gustavo Cárdenas en su segunda participación. Listos para escucharte, Gustavo. Adelante.
Gracias. Muy buenos días, Víctor. Les voy a cambiar de tema. Me toca dar seguimiento a lo que ocurrió el viernes pasado, un día histórico para nuestra comunidad del estado de Jalisco y yo pienso que para el país. Fue la reapertura del Rancho Izaguirre. Este sitio en Teuchitlán, Jalisco, que fue determinado como un sitio de exterminio, de reclutamiento, como una cueva o como un sitio para el resguardo de las víctimas de los grupos organizados o de este grupo organizado que opera en esta zona del estado de Jalisco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues el viernes pasado, en compañía de elementos de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda, volvieron los colectivos de una manera, ellos consiguieron que les reabrieran este sitio en Teuchitlán, pues ante la exigencia de más prospecciones, ante la exigencia de no estar de acuerdo con los resultados oficiales en el Rancho Izaguirre. Así que se hizo la reapertura, estuvieron trabajando ahí por más de 5 o 6 horas los colectivos y las autoridades buscando nuevos indicios, y así fue. El mismo viernes dimos cuenta en Radio Metrópoli de la localización de más restos humanos y sitios de prospección en donde pues se va a trabajar en las próximas semanas. El rancho Izaguirre fue reabierto para quedar así por los trabajos que se harán en los próximos días y semanas. Pero no solamente fue eso, lo que me toca decirles el día de hoy es que a consecuencia de tales acciones que se están llevando a cabo en el rancho Izaguirre, los colectivos están exigiendo a la autoridad que no solamente sea el rancho en su interior, sino en los alrededores donde en semanas pasadas y en meses pasados también se localizaron restos humanos. Escuchemos a Indira Navarro, es líder de Guerreros Buscadores, uno de los colectivos más grandes que tiene el estado de Jalisco, y ella señala, digamos, en portavoz a todos los colectivos que fueron este viernes, pues que sí se está esperando que la autoridad, una vez que ahora sí en su totalidad se termine con la búsqueda al interior del rancho Izaguirre, puedan pasar al exterior, a las afueras, a la periferia, porque señalan que hay mucho donde buscar. Vamos a escuchar.
Se va a procesar porque es un cateo y hasta que no se termine la parte de adentro, entonces ya se van a poner a los alrededores, pero sí se tiene que procesar todo. Ahorita está en una etapa, digamos, crítica porque se halló algo delicado, entonces tiene que extraer todo con muy minuciosamente para poder ya como cerrar esa parte y poder excavar con maquinaria. Restos humanos.
Y bueno, pues lo que acabamos de escuchar es este seguimiento que le estamos dando al tema del rancho Izaguirre por los indicios localizados apenas este viernes, en donde se señala pues que hallaron más fosas con restos humanos. La cantidad es mucho mayor a la del año pasado. Eso fue también lo que dijo Indira Navarro, señalando que al interior y junto con otras organizaciones de búsqueda, pues la apertura de una fosa séptica en la que localizaron molares, placas, indicios a una profundidad cercana a los 80 centímetros. Hasta el momento se han localizado o ya confirmado entre 95 y 98 muestras únicas de ADN de los restos humanos localizados en el rancho Izaguirre, que era operado, al menos hasta el momento es lo que se tiene de información, por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estaremos al pendiente, los colectivos seguirán trabajando. El fin de semana, digamos, se dejó respirar el tema. Seguramente el día de hoy tendremos mayor comunicación tanto con colectivos como con las propias autoridades en búsqueda de muchísima más claridad de lo ocurrido el fin de semana en el rancho, pero también el porvenir de esa población de Teuchitlán, sus alrededores y este predio, que sin duda alguna marcó un antes y un después para los colectivos de búsqueda de personas, como para las autoridades y nuestra historia reciente. El tema de los desaparecidos en Jalisco, la entidad número uno a nivel nacional, lamentablemente, de personas ausentes, y luego los hallazgos en estos terrenos en donde pues parece que cada vez se encuentran más indicios de personas pues que fueron asesinadas y que fueron exterminadas en estos sitios. Es el reporte que yo les tengo.
De acuerdo. Muchísimas gracias por la información, Gustavo.
Gracias, muy buenos días a ustedes.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Antes de irnos a la pausa y después los deportes, una pregunta de Gerardo Cruz. Él quería saber si las oficinas del Infonavit abrirán este sábado para poder atender a los ciudadanos, a los que son acreditados del instituto. Nos confirman del Infonavit que en efecto siguen abriendo todos los sábados terceros de cada mes de 9 a 2 de la tarde. Si usted tiene alguna necesidad, acuda a las instalaciones aquí de Juan Palomar y casi Avenida Vallarta para que pueda realizar su cancelación de escritura, el solicitar información de un préstamo, todo lo que tenga que ver con su crédito de Infonavit, puede hacerlo. Nos confirman del instituto que siguen abriendo los fines de semana el tercer sábado de cada mes.
Bien, se comunica Benjamín García, escuchaba el reporte de Arturo García Caudillo y la regañada que le puso a los manifestantes la presidenta Claudia Sheinbaum, y considera que la presidenta debe tener más paciencia porque es una presidenta de todos. Ya sabemos que es de mecha corta, pero le pide, bueno, que tenga un poco de paciencia y que escuche a los manifestantes. María González, en la Glorieta de los Caballos hay árboles en la banqueta y de uno particularmente está saliendo agua limpia, pero mucha. Tal vez se rompió algún tubo, así es de que le pide a la autoridad que tome cartas en el asunto. Antonio Garza dice que sí es verdad que con solo registrar al estudiante es suficiente para que le hagan el descuento, o necesita tarjeta, es lo que pregunta. ¿Necesita la tarjeta?
Sí, la tarjeta la requiere forzosamente.
María Sandoval, en Santa Cecilia casi diario quitan el agua a las 5 de la tarde. Ahora desde el sábado no tenemos ni una sola gota. Y Gerardo Elizondo pregunta qué es bueno para espantar a los palomos.
Bueno, lo que han recomendado, y una vez también lo comentaba con José Luis, es se pueden colocar réplicas, por ejemplo, de halcones o de búhos en las instalaciones. Eso más o menos los ahuyenta. Otras ocasiones, utilizar sonido también de halcones de manera permanente, eso puede funcionar. Y lo más extremo es como colocar redes en las inmediaciones de los edificios. Esto, digamos, de alguna manera para tratar de que se puedan quedar y anidar en esa zona. Acérquese a lo mejor a algún grupo de protector de los animales que nos pudiera dar más elementos, más información, y si no, en la UNASAM de Tlajomulco, seguro estoy que deben tener información al respecto.
7:31, vamos a una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vamos a los deportes y esta mañana de lunes saludamos a Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con un polémico penal en el último minuto de la compensación, San Luis le sacó empate a un gol a Toluca anoche en la Bombonera, en el cierre de la fecha 14 del torneo de clausura de la Liga MX. Los Diablos Rojos abrieron el marcador por conducto de Franco Rossi y Joao Pedro igualó por los potosinos con su anotación número 12 de la temporada y con ello empató a Armando La Hormiga González de las Chivas en el goleo individual. El técnico de los choriceros, Antonio El Turco Mohamed, dice que prefirió no ver la jugada. Esto fue lo que comentó en torno a ese polémico penal.
La jugada, no la vi, ¿qué fue? No, la verdad que no la quise ni ver, pero bueno, ya está, no fuimos capaces por ahí de sostenerla, y, pero bueno, es así. No nos vamos a poner a llorar, ya está. Todo lo que diga puede ser usado en tu contra, entonces es preferible aceptar y nada más.
Pues, ¿qué le parece? Todo lo que digas será utilizado en tu contra, y sí, es que luego hay fuertes multas económicas. Con 27 puntos, Toluca ocupa el quinto lugar de la clasificación general, con 15 unidades. San Luis se encuentra en el 14º sitio de la tabla, esto a 3 fechas de que concluya la fase regular del torneo Clausura 2026. Pumas venció 3-1 al Mazatlán en Ciudad Universitaria con tantos de Robert Morales y Juninho y Guillermo Memote Martínez. Josué Ovalle descontó por los mazatlecos. El entrenador de los universitarios, Efraín Juárez, dice que van con calma y pasos firmes rumbo a la liguilla, pero que todavía no se sienten en ella. Lo escuchamos.
No hay que olvidar de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Entendiendo eso, creo que sería muy respetuoso de nuestra parte hoy hablar de otras cosas que no es el primer objetivo. Matemáticamente no estamos. Quedan 3 fechas, pues desde que estoy aquí y algunos ayeres no pasaba eso. Que tengan la posibilidad, muy cerca, faltando 3 fechas. Normalmente siempre hacíamos números, nos faltaban dedos en la última jornada. Entonces, entendiendo eso, feliz, contento por el paso, pero falta mucho, mucho, mucho por recorrer.
Es el técnico de la UNAM, Efraín Juárez. Con este triunfo, el equipo Pumas llega a 27 puntos y se mete a la pelea por los primeros 4 lugares. Mazatlán es penúltimo en la clasificación con 11 unidades. Bueno, este fin de semana el Guadalajara sufrió una fuerte zarandeada de parte de Tigres al caer 4-1 allá en el Estadio Universitario de Nuevo León, lo que representa su tercera derrota y el marcador más abultado que ha recibido el Chiverío en lo que va del certamen. El técnico Gabriel Milito dijo que en este encuentro se registraron varios detalles a los que deben poner mucha atención. Lo escuchamos.
Sí, es un dato a prestar atención. Si queremos aspirar a lo que soñamos, no podemos conceder absolutamente nada, sobre todo en los comienzos de los partidos, porque te terminan costando caro. Nos sucedió en los primeros 20 minutos con Toluca, nos sucedió hoy también. Bueno, revisaremos todos estos aspectos, sin duda, porque si queremos aspirar a eso que soñamos, hay cosas que debemos corregir, mejorar y que no deberían volver a suceder.
De cualquier manera, las Chivas se mantienen en liderato general con 31 puntos y reciben al Puebla el próximo fin de semana. Atlas, por su parte, empató sin goles con Monterrey en el Estadio Jalisco. Por tercer partido consecutivo, el defensa mexicano César El Cachorro Montes marcó gol en la Liga de Rusia y salvó de la derrota Lokomotiv de Moscú en el empate a 1 ante el Dinamo Makhchkala en juego de la fecha 24 de la temporada allá en Rusia. Mientras que en la Serie A de Italia, el Génova logró importante victoria al vencer 2-1 al Sassuolo, partido en el que el defensa mexicano Johan Vázquez inició de titular y jugó 90 minutos. El Manchester City está de vuelta en la Premier League de Inglaterra luego de vencer de visita 3-0 al Chelsea Chelsea en Stamford Bridge, con lo cual llega a 64 puntos y peleará por la cima del fútbol inglés con el Arsenal, que tiene 70 unidades. El italiano Yannick Sinner ganó el Masters 1000 de tenis de Monte Carlo al vencer en la final al vigente campeón Carlos Alcaraz de España para quitarle además la posición de número uno del mundo. Sinner, de 24 años, se impuso en dos sets en partido de 2 horas 15 minutos para sumar su tercer Masters 1000 consecutivo este año, después de haber ganado también en Indian Wells y Miami. La atleta mexicana Alejandra Ortega ganó medalla de plata en el medio maratón del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos Brasilia 2026, tras cruzar la meta en un tiempo de 1 hora 35 minutos 21 segundos, que también es su mejor marca personal, solo detrás de la bicampeona mundial, la peruana Kimberly García. Bueno, el día de ayer se corrió la justa atlética de 9.33 millas con causa del Club Hacienda San Javier en el trazado de 15 kilómetros sobre el circuito Madrigal, Avenida Patria, Avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas sobre el puente Atirantado. Los ganadores fueron Everardo Moreno en varonil y por las damas la tonalteca Fanny Oropesa Vázquez. Participaron alrededor de 1.200 atletas. Lo recaudado en esta carrera será beneficio de la Asociación Voluntarias contra el Cáncer. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Muy buen inicio de semana. Nos vamos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, un placer saludar esta mañana a Lucía Almaraz Cázares. Ella es doctora en Derecho y maestra en Seguridad Pública. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Excelente inicio de semana.
Qué gusto escucharte, Gris. Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, el caso reciente de las adolescentes en Sonora que privaron de la vida a su amiga, pues ha generado, digamos, una profunda conmoción social y reabre de nueva cuenta pues una discusión urgente. ¿Cómo entender la violencia cuando es ejercida por personas adolescentes y qué ha fallado en la sociedad para que estos hechos ocurran? Y más allá del impacto mediático, el caso obliga a analizar las condiciones estructurales, sociales y emocionales que pueden incidir en la configuración de conductas delictivas en la adolescencia. En México no se trata de un fenómeno aislado. Diversos reportes institucionales pues ya han documentado un incremento en la participación de adolescentes en conductas delictivas como lesiones, robos, amenazas y en menor medida homicidios. Estos casos recientes, incluyendo agresiones en contextos escolares y comunitarios en distintas entidades federativas, pues evidencian que la violencia juvenil no surge de manera espontánea, sino que se construye en entornos pues marcados por desigualdad, por violencia normalizada, por la ausencia de acompañamiento emocional, el consumo problemático de redes sociales sin mediación y en muchos casos entornos familiares frágiles o violentos. Sin embargo, frente a estos hechos, el debate público suele deslizarse rápidamente hacia respuestas punitivas, por ejemplo, incrementar las penas, endurecer sanciones o incluso cuestionar el sistema especializado de justicia para adolescentes. Esta reacción, aunque es comprensible desde la indignación social, pues desconoce que México está obligado por un robusto marco internacional que establece un paradigma distinto. La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing, entre otros instrumentos, señalan que el sistema de justicia para adolescentes pues debe ser especializado, restaurativo y orientado a la reinserción social, no a la lógica del castigo adulto. Y el objetivo no es únicamente sancionar, sino comprender las causas del conflicto y prevenir su repetición. En este sentido, pues resulta fundamental recordar que el sistema integral de justicia para adolescentes en México pues se basa en el reconocimiento de su desarrollo evolutivo, lo que implica que las y los adolescentes no pueden ser tratados como adultos ni sometidos a las mismas penas. Y desde una perspectiva mucho más profunda y académica, la filósofa Hannah Arendt aporta una clara interpretación relativa al concepto banalidad del mal. aunque originalmente este concepto había sido desarrollado para contextos pues distintos a la de adolescentes, esto permite reflexionar sobre cómo actos profundamente violentos pueden surgir no necesariamente de una maldad extraordinaria, sino de entornos donde la reflexión ética se debilita, donde la violencia se normaliza y donde las consecuencias del acto pues dejan de ser plenamente comprendidas por quienes lo ejecutan. En el caso de adolescentes, esto no implica justificar la conducta, sino entender los procesos sociales y subjetivos que pueden desdibujar los límites éticos en contextos de alta vulnerabilidad. Y también hay que analizar algo. Ante la ausencia de políticas públicas que sean robustas dirigidas a la prevención de violencias en adolescentes, pues es un factor central. México ha avanzado, digamos, normativamente en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en concordancia con compromisos internacionales como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 16, que habla sobre la paz, justicia e instituciones sólidas. Sin embargo, pues en la práctica las estrategias preventivas siguen siendo fragmentadas, reactivas y poco sostenidas en el tiempo. La intervención suele llegar después del daño y no antes de que este ocurra. Y ante este vacío institucional, pues se traduce una falta de acompañamiento integral, ¿no? Salud mental insuficiente, escuelas insuficientes mecanismos de detección temprana de violencia, comunidades sin redes de apoyo y sistemas de protección que operan de forma desarticulada. En este contexto, pues los adolescentes quedan expuestos a múltiples factores de riesgo sin contención efectiva. Por ello, más que endurecer las penas, el reto está en fortalecer políticas públicas de prevención primaria, educación socioemocional, intervención comunitaria y atención temprana. También en garantizar que el sistema de justicia para adolescentes no sea visto como un espacio de exclusión, sino como un herramienta de responsabilidad diferenciada y de reintegración social. El caso de Sonora, como otros recientes, no debe ser leído únicamente desde la indignación, sino desde la responsabilidad colectiva y de preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué estamos dejando de hacer para evitar que la violencia se siga reproduciendo en las generaciones más jóvenes. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Muchísimas gracias, y justo veía que el debate en las redes sociales, particularmente en el estado de Sonora, era la, digamos, la mínima atención que recibirían o reparación de daño a la familia de la joven afectada, de la joven asesinada, 5,657 pesos como reparación de daño moral por la muerte de su hija, ¿no?
Sí, y fíjate, Víctor, que en este sentido, por eso en el comentario hacía énfasis en que el sistema de justicia para adolescentes está diseñado desde el contexto en donde ellas y ellos pues todavía no han alcanzado la madurez suficiente, ni emocional, ni física, ni psicológica, para de alguna manera saber el impacto de sus decisiones en el hoy. Y en este sentido, pues siempre normalmente, decía, se desliza el debate a querer juzgarlos como personas adultas, cuando el sistema para adultos pues está diseñado justo para personas que saben cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? Entiendo la indignación en cuanto a la pena, que pareciera muy ligera en la privativa de la libertad o de internamiento para adolescentes, y sobre todo en la parte económica. Sin embargo, sí hay que comprender que en el caso de México, pues este sistema de justicia integral para adolescentes en materia penal está diseñado conforme a compromisos internacionales, y sobre todo pensando en que la sanción pues no impacte de manera profunda pues el desarrollo futuro de ellas y de ellos.
Así es, sí, sobre todo porque pues son personas que tienen que más adelante tener que seguir su camino, intentar rehabilitarse. El tema es que lo que preocupó fue la hazaña, ¿no? Haber grabado el crimen, haberlo hecho de la forma que lo hicieron, tan violenta, que llega a tener hasta ciertos indicios de crimen organizado, ¿no? Ese tipo de acciones son muy propias del crimen organizado, entonces el debate está a todo lo que da en Sonora.
Totalmente, y insisto, comprendo la indignación social, y sí hay tintes que incluso por eso hice referencia a esta filósofa que habla sobre la banalidad del mal, en donde ella comenta que No necesariamente se necesita una maldad extraordinaria para cometer delitos, simple y sencillamente de alguna manera fluye. Y también pensemos pues en estos factores de alguna manera, Víctor, criminológicos, tanto internos como externos, que a los que están sujetas las y los adolescentes para cometer este tipo de delitos, y sobre todo pensando en el modo de operar que los están realizando, Víctor.
Claro que sí. Muchísimas gracias por también tomar en cuenta este debate. Muy amable, muchas gracias.
Agradezco el espacio, que tengan un excelente día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega una denuncia que no trae responsable, pero está pidiendo la intervención para resolver un conflicto de tipo laboral en Citeur. Dice que se vive en las oficinas, en el edificio Citeur Federalismo, un ambiente laboral súper hostil. El licenciado responsable del edificio y del hostigamiento laboral que se vive a diario es Juan Carlos Valencia García, y por su pareja sentimental que está en el mismo edificio. Ya se ha reportado en varias ocasiones a Capital Humano de Citeur Tetlán, pero su respuesta es que ellos no pueden hacer nada. Se ha reportado también, dice aquí, a la Contraloría, y tampoco se ha hecho nada. El director de Citeur tampoco hace nada, ya que es muy amigo del licenciado. Quisiera que me orientaran para saber qué hacer, ya que todos trabajamos por necesidad y todos tenemos derecho de trabajar en un ambiente laboral saludable. Bueno, vamos a ver si en Citeur nos dan alguna recomendación para que se pueda formalizar la denuncia. El consejo por lo pronto es, si es generalizado el maltrato hacia los empleados, organizarse en conjunto para solicitar una audiencia con el titular de Citeur para que este conflicto pueda ser abordado en diferentes formas y que lleguen a una solución pacífica del conflicto antes de que llegue a estallar en una situación pues de mayor violencia o de parálisis de la oficina o afectación a los usuarios por la parte administrativa que les toque a ustedes ahí en Citeur. Estaremos atentos, por supuesto, a la situación y a la respuesta que pudiera dar el organismo si es que se interesan en verificar la veracidad de su caso. Nos vamos a la información de los espectáculos y saludamos a Katia Plasencia Muciño. Adelante, buenos días, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos, reportaron fuentes cercanas a la cantante. Esta decisión se produce tras varios días en los que personas de su entorno estuvieron hablando con ella sobre iniciar este tratamiento, el cual finalmente acepta de manera voluntaria. Según se menciona, la propia cantante reconoció su situación y que estaba tocando fondo. Britney ha tenido antecedentes de consumo de sustancias y alcohol durante varios años, con menciones específicas al uso de Adderall, que es un medicamento, y también se señala que en distintos viajes a nuestro país, pues ella justamente venía no a disfrutar de las playas, sino a abastecerse de ese medicamento. Según la información disponible, una de las razones que habrían influido en la decisión es el caso judicial relacionado con una acusación de conducción bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California, ocurrido el pasado 4 de marzo. Y bueno, pues en relación con su entorno familiar, también se reporta que sus hijos y otras personas cercanas han expresado el apoyo a la decisión de ingresar a rehabilitación. El programa pues tendrá una duración de aproximadamente 30 días, aunque en esta situación específica se contempla la posibilidad de que tenga una estancia mucho más prolongada, con el objetivo pues de avanzar en un proceso de recuperación mucho más amplio. Y quien, cambiamos de tema, porque quien tiene un problema menos es Jennifer López, luego de que su ex marido, el actor y director Ben Affleck, decidió cederle la totalidad de su participación en la lujosa mansión que compartían cuando eran pareja y que está valuada en más de 60 millones de dólares. Esto como parte de un acuerdo tras su separación. Según medios estadounidenses, la expareja ya modificó su acuerdo de reparto de bienes mediante una transferencia de propiedad entre cónyuges, aunque sin detallar públicamente los términos exactos. Actualmente, pues Jennifer López vive ahí, en lo que le terminan de remodelar su nueva casa para vivir con sus hijos, mientras que Ben Affleck, él compró una casa cerca de donde viven sus hijos, lo que, bueno, pues ahora también igual se considera como un gesto muy generoso que tiene Ben Affleck hacia Jennifer López, pero también se habla de que es para no tener ningún problema, y ahora con mayor razón, luego de que vendió su empresa de inteligencia artificial a Netflix por una cifra cercana a los 600 millones de dólares. Y si hablamos de cine, pues obviamente tenemos que hablar de Michael, esta película, la biopic de Michael Jackson, que ya comenzó a generar expectativa a nivel mundial luego de su estreno internacional en Berlín, en donde miles de fans se reunieron para celebrar el legado del llamado rey del pop. Durante la presentación, Jafar Jackson, él mencionó que tuvo una preparación tanto emocional como técnica, además de un fuerte apoyo en material de archivo y recuerdos personales, y la crítica pues aplaudió su actuación por el parecido y la cercanía a lo que fue el llamado rey del pop. Tanto así que mencionan que por un momento olvidaban que era Jafar y creían que estaban viendo al verdadero Michael Jackson. Hay que recordar que está dirigida por Antoine Fuqua y la historia recorre el ascenso de Michael Jackson desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes de la historia. Pero ojo, porque evita las polémicas y todos los problemas que vivió. Según proyecciones de la industria, esta cinta podría superar los 80 millones de dólares en su estreno. De lograrlo, pues rebasaría ya el récord actual para una biopic musical que pertenece a Compton con 60.2 millones de dólares tan solo en Estados Unidos y Canadá. Y el estreno oficial de Michael en cines está programado para el próximo 24 de abril. Ya veremos cómo le va a esta cinta. Primero, mucha gente se opuso a que existiera y ahora, bueno, pues al parecer ya la están apoyando. Y también les cuento que quien sorprendió este fin de semana fue Paulina Rubio al presentarse como una invitada especial en el Festival de Coachella, el más importante en Estados Unidos. La chica dorada participó como invitada especial de Morat, en donde interpretó Mi Nuevo Vicio, colaboración que grabó con la banda colombiana, y Paulina mencionó que cada vez que puede, pues asiste a Coachella con sus hijos. Además, hace 2 años también fue una de las artistas que se presentó en este festival, algo que dijo siempre la hace sentir vigente y muy querida. Fiel a su estilo, muy fashionista, la cantante pues traía un vestuario bastante llamativo con tonos metálicos y detalles que dejaron ver parte de su estilo característico. Y también reveló que está planeando su nueva música, quiere algunas colaboraciones, entre ellas con Cardi B, quien hace unos meses le hizo un homenaje al interpretar uno de los éxitos de la chica dorada. Pues ahora Paulina Rubio le estaría buscando para que tengan una colaboración en conjunto. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Y excelente semana para todos.
Feliz arranque de semana. Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Hay reacciones a la noticia que nos comparte Griselda temprano en torno a qué están haciendo los jóvenes con las becas que les otorga el gobierno. Y hay participación de quienes dicen que tienen experiencias en torno al tema. Por ejemplo, este mensaje refiere: soy docente de bachillerato, veo a 400 alumnos en este semestre. Si acaso el 5% usa el dinero de la beca para gastos escolares o comer, los otros en bebidas alcohólicas y cosas por el estilo. También hay un reporte que piden a CIAPA, dice, comparto foto de fuga de agua al CIAPA, o más bien, comparto foto del agua que el CIAPA distribuye a Santa Margarita, es lo que dice Lucio, nos envía una fotografía. Falta en este reporte su folio de queja para poderlo derivar al CIAPA, si lo tiene, entréguemelo por favor para hacérselo llegar al CIAPA. Jonathan Gutiérrez, en relación al tema de las becas de los estudiantes, en el caso de mi hija lo tiene guardado en una cuenta de ahorro para su universidad, ya que todo lo que requiere para sus estudios actuales se lo doy yo, dice el mensaje. Otro más dice: tristemente aquí se aprecia que las becas las gastan en celulares, tatuajes y vicios. Es muy notorio en el pueblo cuando ellos reciben sus becas, cada 2 meses dejan derrama económica en los establecimientos de bebidas. Desde mi punto de vista es una situación muy triste e inconsciente, sin embargo los padres tenemos cierta parte de responsabilidad por no poner límites. Eso dice Lupita Vázquez desde Cocula, Jalisco, quien nos comparte esa experiencia. Por otro lado, dice este mensaje: yo tengo un negocio frente a una prepa. Tristemente yo veo que desde que les dan la beca no entran a clases y desde temprano están con sus caguamas y su cigarro de marihuana porque ya tienen dinero para consumirlo, dice este mensaje. Y otro más: imaginen las señoras que reciben la beca de sus hijos y se van a poner uñas y hacen de todo menos darle a los niños, algo triste, pero cierto. Y añade: en el Salto Jalisco vimos eso y hasta cigarros y alcohol, dice este mensaje. Un último que también toca el tema refiere que en el caso de sus hijas la beca la administra la esposa y se gasta en inscripciones útiles o uniformes.
Muy bien, pues ahí están las diferentes opiniones. 7:59 nos vamos al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.